gracias, Señor Jesús, que nos has provisto todo lo que necesitamos para ser tus vencedores. Nos has provisto el equipo adecuado, la sangre preciosa del Cordero, la palabra fiel de Dios, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de realidad y la Iglesia por fuera, los santos, nuestros compañeros miembros en el cuerpo de Cristo y en la vida práctica de la Iglesia. Gracias, Señor, nos has provisto todo lo que necesitamos para ser tus vencedores antes de tu venida inminente. Te alabamos por esto, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, mi corazón rebosa con este tema de los vencedores, porque el Señor nos ha mostrado en Cantar de Cantares, capítulo 3, versículo 6, que esto es exactamente lo que Dios busca en esta era, en este tiempo, antes del inminente regreso del Señor. Él busca los vencedores. Él busca los que van a cooperar con Él para cerrar la era, para acabar con las obras de Satanás y para introducir su reino celestial a la tierra. El Espíritu pregunta en capítulo 3, versículo 6 de Cantares, ¿quién es esta que sale del desierto como columnas de humo? En el versículo siguiente dice, ella es la litera de Salomón, rodeada con 60 hombres valientes, que son los valientes de Israel, que llevan la espada y son expertos en la guerra. Pues, ¿quién es esta? Esta, que suena como un individuo, realmente no es un individuo. Ella representa un grupo de personas. En la nota 6.2, que he leído antes, voy a leerlo, voy a traducirlo. Dice, en los versículos 6 al 11, la amada de Cristo llega a ser una nueva creación mediante su unión completa con Cristo. Aquí la amada de Cristo como una representante vencedora de los elegidos de Dios sale de Egipto, el mundo, el desierto, como personas en el poder inmovible del Espíritu como columnas de humo. Pues, hermanos, debemos estar claros. ¿Cuál es la carga del ministerio en este tiempo? La carga del ministerio en este tiempo ha sido repetido en las 7 fiestas internacionales, vez tras vez. Lo que el Señor busca y lo que el Señor necesita hoy en día es una sola cosa. Él necesita sus vencedores. Y la razón que siento la carga de quedarme en este punto es porque esta es la única cosa que Dios busca hoy en día para llevar a la consumación el propósito de las eras, la meta de su recobro actual. el propósito y la meta de la vida de la iglesia a la cual Él nos ha llamado. Dios está buscando hacer algo en nuestras vidas mediante la transformación que nos librará del desierto, que nos librará del desierto seco y árido de nuestra alma, de vivir en el alma, encerrados en nuestra alma, encerrados en nuestro yo individualista. Y estos dos versículos son tan claves porque en forma poética describen qué es un vencedor. Esto debe salvarnos de muchas ideas erróneas que nos pueden desilusionar, que nos pueden sentir, es imposible. Hermanos, Satanás es un mentiroso. Ser un vencedor no solo es posible, es lo normal y es lo que Dios desea con cada uno de sus hijos. Él está llamando en esta era vencedores. El Espíritu mira por las iglesias, las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Mira la situación y habla una palabra para producir los vencedores que Dios necesita para la edificación del cuerpo como una realidad en la tierra y para la preparación de la novia ataviada para su marido. Yo quiero entretejer lo que dice en esta nota 6.2, que esta amada de Cristo, como una representante vencedora de los elegidos de Dios. Aquí ella es individual, pero ella es simplemente una representativa de todos los elegidos vencedores de Dios. Y debemos estar claros, hermanos, que los vencedores no son personas individualistas. Sí, el llamado a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3 es al individuo, al que venciere. Es una decisión personal, pero no es un individuo individualista. Es una decisión personal, pero los que han puesto sus corazones en cooperar con el Señor para la edificación de la iglesia, para la introducción de su reino celestial, son personas que tienen las características de columnas de humo. Son personas edificables. Son personas cuyo vida, corazón, vivir y centro está en el edificio de Dios. Las columnas se colocan en la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o base de la realidad, de la verdad. Para ser un vencedor, debemos entender esto. Lo más básico es que Dios quiere edificarnos con nuestros hermanos y hermanas en la vida de la iglesia, en el servicio de la iglesia, en las reuniones de la iglesia. Las columnas pertenecen en la casa. Los vencedores son asemejados al hijo varón en Apocalipsis 12. El hijo varón está dentro de la mujer, no está fuera de la mujer. Los vencedores viven dentro del pueblo de Dios. La mujer representa el pueblo de Dios. La mujer es una mujer colectiva y el hijo varón es el vencedor corporativo. Esta que sale del desierto, que representa los vencedores en Apocalipsis 12, es el hijo varón. Por esto estamos deteniéndonos para considerar seriamente el papel del hijo varón en la guerra espiritual. En el contexto de Cantares 3:7, el papel único en esta era, que es la noche de la cual habla de las alarmas de la noche. En la nota, el hermano Lee menciona que esta era representa la noche. La iglesia ha estado 2000 años en la noche. Estamos esperando el amanecer del día cuando el Señor regresa como el sol de la justicia. Pero antes de esto, Él está buscando los vencedores. Y ellos son los que participan con Él en la guerra espiritual. Pues los únicos que pueden participar en la guerra espiritual son los que conocen qué es ser una columna en la vida de la iglesia, qué es ser un miembro normal en la vida de la iglesia. ¿Y quiénes son estos? No son gigantes espirituales. Son los santos normales que han tratado con su yo, que han salido del desierto, o están saliendo, mejor dicho, porque cada día es un nuevo día para vencer. Tenemos que salir del desierto, del yo encerrado, del yo introspectivo, del yo que vive bajo la condenación y acusación de Satanás. Tenemos que salir de este desierto. Tenemos que aprender las lecciones que describen el hijo varón en Apocalipsis 12. La descripción es muy concisa, pero es todo inclusiva. El hijo varón es aquellos que han aprendido a confiar en la sangre del Cordero. Versículo 11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, ser una persona condenada no es humildad, es ser una persona derrotada. Debemos estar claros. En la economía de Dios, el único que nos acusa es Satanás. En Romanos 8, al final dice, ¿quién traerá una acusación en contra de los elegidos de Dios? Dice, no Cristo. Cristo no nos acusa, más bien, Él derramó su sangre por nosotros. Tenemos que estar claros, ¿quién es este acusador? ¿De dónde vienen estas acusaciones que nos debilitan, que nos causan claudicar, que nos causan querer tirar la toalla y retroceder de la vida cristiana, de nuestro servicio al Señor y de la vida de la iglesia? ¿De dónde vienen estas acusaciones, hermanos? Vienen de esta fuente malvado y cruel. Viene de este dragón que nos acusa día y noche. Debemos ser hermanos expertos en guerra contra este dragón. Debemos llegar a reconocer al instante sus dardos de fuego. Debemos sacarlos y arrojarlos a él mismo. Un dardo de fuego, una vez que entra en nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, comienza a arder, a quemar, hasta que todo el muro está quemado y descompuesto. No podemos tolerar ni por un minuto acusaciones del acusador de los hermanos. Si hemos fallado, si hemos pecado, debemos confesar nuestra falla o pecado. Como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cualquier falla, cualquier pecado, debe ser confesado una sola vez. Y debemos ejercer nuestra fe, ejercitar nuestra fe para creer en el poder de la sangre del Cordero. Si alguna acusación o condenación viene después de confesar un pecado o una falla, debemos reconocer y saber, como expertos en guerra, ¿de dónde viene esta acusación? Viene de la única fuente de acusación, viene de Satanás. Sea en contra de nosotros o sea en contra de los hermanos y las hermanas alrededor de nosotros. Debemos ser expertos en guerra, en agarrar este dardo de fuego y arrojarlo a Satanás mismo, declarando con todo denuedo: Satanás, vete de aquí. Jesucristo es el Señor, y la sangre del Cordero me ha limpiado y me ha lavado de todos mis pecados. Menciona el lavamiento de los pecados en Apocalipsis capítulo 1. Lo menciona otra vez en Apocalipsis capítulo 7. Lo menciona otra vez en Apocalipsis capítulo 12. Y lo menciona finalmente en el último capítulo, antes de cerrar la revelación divina, lo menciona una última vez en Apocalipsis 22:14. Estos son los que han lavado sus ropas y tienen derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad. Hermanos, no creo que puedo enfatizarlo demasiado. Sufrimos innecesariamente las acusaciones de Satanás, pero no los reconocemos y nos debilitan y nos desaniman y nos hacen introspectivos y nos hace perder muchos años en el desierto del yo detrás del muro, separados de nuestro amado y separados de la experiencia del poder de su resurrección para saltar en los montes y sobre las colinas. Vencemos esta etapa de languidez. Venzamos, hermanos y hermanas, esta introspección. Venzamos esta debilidad, hermanos, por medio de la sangre del Cordero. Cuando vienen las acusaciones del dragón, tenemos que declarar: no, Satanás, yo no acepto esto. yo he sido lavado en la sangre del Cordero. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, simplemente podemos darle gracias otra vez. Cada vez que viene el acusador, esto produce en nosotros más alabanzas. Te alabo, Señor Jesús. Te alabo por tu sangre preciosa. Te alabo que tú has muerto para lavarme y perdonarme de todo pecado, toda injusticia y toda falla. Esta es una manera de ejercitar nuestro espíritu, hermanos. ¿Cómo podemos derrotar al acusador? ¿Cómo podemos ser vencedores? Tenemos que tener fe en la obra perfecta de Cristo y tenemos que ejercitar nuestro espíritu para declarar los hechos espirituales. Y el hecho más básico que debemos declarar día tras día, año tras año, década tras década, es esto: Jesucristo es el Señor. La palabra enfatiza esto. En Efesios 1 dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo cada rodilla se dobla. Pablo lo dice otra vez en Filipenses, capítulo 2, tal vez versículo 12. Cada lengua confesará, cada rodilla hincará. Todo ser en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra confesará públicamente: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, ¿todos los días declaras esto? ¿Todos los días sueltas un grito: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, para la derrota del enemigo acusador? Estas palabras deben estar en nuestros labios, no solo en nuestros corazones y mentes, pero en nuestros labios. Todos los días, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el victorioso. Satanás, estás derrotado. Satanás, vete de aquí. Vete de mi hermano, vete de mi hermana. Jesucristo es el Señor. Tú has sido totalmente derrotado en la cruz de Cristo. Allí Él te acabó y deshizo todas tus obras. Y Jesucristo resucitó. Cristo vive. Cristo es el victorioso. Cristo está en el trono. Escucha, Satanás. Jesucristo es el Señor. Y la iglesia, ella es su novia, ella es su complemento, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, tenemos que creer los hechos espirituales, pero no es suficiente. Tenemos que declarar los hechos espirituales. Es la palabra de nuestro testimonio, no es el pensamiento de nuestro testimonio. Tenemos que abrir los labios y declarar, tal vez en un susurro, tal vez con un grito resonante: escucha, Satanás, Jesucristo es el Señor.